Bueno, como ya sabemos, Sergio Massa asumió el miércoles pasado. Parece que fue hace mucho más tiempo, sí. Pero ni siquiera cumplió una semana como superministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca. Y a raíz de este cambio en el gabinete, Facundo Cruz, que es politólogo, escribió una potente nota en Revista Anfibia sobre Massa, justamente, que se titula La construcción de Sergio Massa, y ya lo tenemos del otro lado del teléfono para charlar un rato sobre su nota. ¿Cómo estás, Facundo? De este lado te saludamos Laura y Emiliana.
Laura, Emiliana, muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto y sobre todo por leer la nota y darle buena prensa.
Bueno, charlemos un rato sobre esa nota tan potente, vale, que escribiste. En la nota vos decís que Massa parió su propia construcción política, ¿no? Es una de las primeras ideas que tiene el texto. ¿Cuál te parece a vos que es el momento o que vos ubiques a Massa en el momento clave en el que él se convierte en el político que es hoy?
No sé si hay un momento único. Me parece que es todo un largo camino. Massa, y esto también me sirvió después de escribir la nota, Massa no solo es una causa y consecuencia del propio kirchnerismo, sino que también es, no sé si un símbolo, pero un referente de la generación política que agarró las riendas del país post-2001. Y eso se nota mucho en su derrotero, en su trayectoria política. Respecto de que sea una consecuencia de las decisiones del kirchnerismo, ahí yo encontré dos elementos. Todo esto, yo tuve oportunidad de conocerlo de cerca porque uno de los capítulos que hice para mi tesis doctoral se centra en la construcción del Frente Renovador para el 2015. Entonces, al hablar con dirigentes cercanos a él que participaban en esa construcción, me contaron cómo fue todo ese proceso. Y eran cuestiones que yo no sabía. No sabía, por ejemplo, que Massa fue, no lo había pensado, ¿no? Massa fue una consecuencia de la política que implementó Néstor Kirchner de conexión directa con los intendentes. Cuando Néstor asume la presidencia del 2003, empezó a ejercer un liderazgo político que salteaba de alguna manera a los gobernadores. Siempre hubo una lógica muy federal en Argentina en donde el presidente habla con los gobernadores y los gobernadores con los intendentes. Néstor, en virtud de la construcción política del Frente para la Victoria, intentó saltear a los gobernadores, parte de su disputa también con el Partido Justicialista más tradicional, con el dualdismo post-2001, y empieza a conectarse directamente con los intendentes. Ahí entra Massa en el 2007, en el municipio de Tigre, que desbanca a un partido municipal, un vecinalismo que era muy fuerte, venía gobernando Tigre de 1987, y en ese vínculo directo también empezó a recibir fondos para implementar política pública. Los intendentes se veían a sí mismos en ese momento como gestores del ABL, solo del alumbrado, del barrio y la limpieza, y Sergio Massa es un referente que entra con una visión distinta, con que el intendente podría hacer más política. Primero necesitaba recursos que empezaron a recibir del gobierno nacional y de administrar mejor las finanzas municipales, y esos recursos redirigidos a determinadas políticas, por ejemplo, cámaras de seguridad. Recordarán esa publicidad que había por todos lados en, sí, donde Tigre había implementado el centro de monitoreo con cámaras, sí, y era una política netamente municipal. Los municipios antes de ese momento no contaban con recursos para hacer eso, no tenían esa ese plus, ese adicional para poder redirigir fondos e implementar políticas de ese estilo, que son políticas públicas que implican una inversión en tecnología, en capacitación y información muy importantes. Y bueno, Massa empezó a mostrar que eso era posible y que de la construcción horizontal con otros intendentes se podía pensar en un proyecto político a futuro. Y ahí es donde entra el vínculo con el kirchnerismo, que al principio fue de alineamiento y cooperación cuando estaba Néstor Kirchner vivo, y posteriormente pasa a ser de competencia y disputa por la escena pública, ¿no?
Uh-huh. Vos en un momento hablás de que Massa no se quiso pelear con el bicoalicionismo, y ahí es cuando él decide irse con el Frente de Todos, al mismo tiempo que Pichetto decide irse para Juntos, Conjuntos por el Cambio, ¿no? Uh-huh. Sí. Y yo pensaba, si hasta ese momento no podía pasar cualquier cosa, ¿no? Digo, también estaba la posibilidad de que Massa estuviera en lo que después fue la coalición de Juntos por el Cambio.
Sí, bueno, al principio en realidad, en el proceso que es sobre todo 2015, ¿no? Él sale a disputar, cuando el bicoalicionismo empezaba a ser una idea, empieza ya a tomar forma post-2015, ¿no? Pero en esa campaña electoral 2015, él sale a disputarle al bicoalicionismo, está empezando a formarse un espacio, que era esa ancha avenida del medio, que bueno, tuvo volumen, ¿no? Llegó a juntar 20 puntos en la primera vuelta presidencial y comía tanto voto peronista como no peronista, le comía a ambas coaliciones. Y después, creo que la elección del 2017 marca la pauta de que ahí ya no podía pelearse más con el bicoalicionismo, porque queda reducido a una expresión muy muy marginal. Uh-huh. Logra colar 4 diputados en la provincia de Buenos Aires, mantiene cierta presencia, pero él queda fuera de todos los cargos y ahí pasa a una instancia más de sencillar hasta que aclare, como dijo uno de sus principales referentes políticos. Y me parece que en el 2019, cuando intentan armar de vuelta ese espacio de centro, cada uno de los dirigentes que estaba brevando por ahí empieza a irse para alguno de los costados, y ahí Massa eligió enfrente de todos, en vez de elegir Juntos por el Cambio. Como bien mencionaba recién, en ese espacio estaba con Pichetto, y cuando Pichetto se va para un costado, él se va para el otro, y ese espacio termina quedando muy muy flaco, eso que de hecho es heredero de ese Frente Renovador del 2015. En el 2019, de los 20 puntos baja para los 8. Uh-huh. Y eso tiene que ver, bueno, con como actores que en su momento habían formado parte de eso, uno de ellos, Sergio Massa, elige uno de los costados y se lleva a esos votantes para el Frente de Todos, que me parece que también tiene que ver con el nombramiento de él ahora en este momento como Ministro de Economía. Le habla a un electorado que el Frente de Todos no le podía hablar en ese momento, y lo necesitaba él para poder hablarle.
Uh-huh. En ese sentido, en un momento de la nota decís, Massa tiene el apoyo del mercado y de la política, ¿no? Y es algo que también he escuchado a otros analistas, ¿no? Que Massa tiene el apoyo del establishment. ¿Qué grupos conforman ese apoyo? ¿Quiénes son esos políticos que lo apoyan? ¿Cuáles son esas empresas que lo apoyan?
Ahí en términos del nombre propio ya se me escapa un poco. Yo tuve ciertas menciones a actores del establishment, pero preferí mantenerlos más en el anonimato y no dejarlos escritos por una cuestión de que me pidieron que sea más en off. Pero sí uno puede mencionar o hablar de ciertos medios con los cuales se habla en muchas notas, en muchos sources record, que hay vasos comunicantes ahí, ¿no? Pero más allá de ese vínculo que puede ser más personal o de cercanía o de confluencia de intereses, sí. Yo creo que hay un plus que tiene Sergio Massa, y es que en ese periodo en el cual él él tenía presencia en la Cámara de Diputados, cuando él deja ese espacio y no logra renovar y bueno, pierde, pasa a establecer muy buenos vínculos con Estados Unidos. De ahí tuvo varios viajes, empezó a emprender ciertos contactos por consultorías, vio algunos modelos de gestión en Estados Unidos, estableció buenos vínculos con quien fue el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y en eso se fortaleció y se llevó bien con referentes de lo que se conoce como Wall Street, ¿no? O de fondos de inversión. Generalmente lo que ocurre cuando los dirigentes políticos dejan sus espacios son muy requeridos por actores económicos, bancarios, pero también productores de bienes y servicios a nivel mundial, porque no solo quieren conocer sus experiencias, sino al mismo tiempo establecer vínculos para en algún momento que decían volver a competir. Hay un ejemplo que no se accesa directamente a Sergio Massa y está bastante alejado, pero por ejemplo, hoy si uno va a ver la estructura corporativa de Facebook, el vicepresidente, si la memoria no me falla, es Nick Clegg, que fue el titular del Partido Liberal Británico, que gobernó en coalición con David Cameron entre el 2010 y el 2015. Entonces, cuando termina su mandato como parlamentario británico, deja ese lugar y una empresa como Facebook, a nivel mundial, en un momento de crecimiento, lo toma como vicepresidente, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo, de vuelta, alejado del caso y sin conexión con Sergio Massa, pero que los actores económicos suelen aprovechar, porque un dirigente político con trayectoria, con conexiones, es muy valorado por los actores económicos para conocer su visión, pero también para aprovechar sus conexiones políticas.
¿Pero qué es lo que habría que pensar en relación a esos vínculos que estableció Massa? ¿Que va a favorecer a esos empresarios, por ejemplo?
No lo pensaría así, de esa manera. Yo tendería a pensar que cuando uno genera vínculos con actores económicos, tiene la posibilidad y la predisposición para sentarse a dialogar y llegar a consensos. que uno cuando hace política lo que trata es llegar a puntos de acuerdo con otros individuos. Hoy Argentina necesita fondos, necesita ingresos de dólares, necesita fortalecer las reservas, y para eso uno tiene que transmitir confianza en los actores económicos. En la transmisión de confianza se genera con la cercanía, y la cercanía se genera con diálogos y con mesas de consenso. Eso no necesariamente va a implicar que alguien se va a beneficiar, que ese beneficio va a terminar siendo perjudicial para otros. Pero sí, en esa transmisión de confianza, me parece que está el plus que tienen actores que pueden traer a la mesa actores que otros no pueden traer.
En el mismo sentido, se dice Massa es el que tiene los vínculos con la embajada norteamericana. ¿Es así? ¿Por qué se dice eso?
No estoy seguro que sea el único, pero sí hay cierto, no sé si consenso o convencimiento de que es el que más los tiene. Por mencionar otro actor, Jorge Argüello actualmente es el embajador argentino en Estados Unidos. Y él no solo ya fue embajador argentino en Estados Unidos, sino que desarrolló una carrera diplomática donde llegó a presidir el G77, que es el heredero del grupo de los no alineados de la década del 70, en ese momento. Eso le permitió a Jorge abrir vínculos políticos a nivel internacional muy importantes, y eso también ha sido un plus que le ha rendido a él personalmente para tomar el lugar de sensible en un momento que se estaba negociando con el FMI el préstamo adquirido durante la presidencia de Mauricio Macri. Eso le valió a él la posibilidad de volver a ser embajador argentino en Estados Unidos. Entonces ahí también hay un actor que tiene muy buenos vínculos con la embajada de Estados Unidos. Martín Guzmán también era una persona que, si bien no venía de trayectoria política, tenía buenos vínculos con la embajada de Estados Unidos, era buen visto en Estados Unidos. Creo que la idea de que Massa es el que más tiene vínculos con Estados Unidos es también una forma de agregarle condimento a una decisión que ya vino cargada de contenido político, pero no lo vería él como el único o el que más tiene vínculos y conexiones. Tienen la mayoría de esos actores cuando llegan a posiciones ministeriales, que son de mucha relevancia.
Si Massa efectivamente se está jugando todo ahora para candidatearse el año que viene para presidente, te consulto, ¿crees que Massa es un político que tiene votos propios? Y si no los tiene, ¿dónde crees que los va a ir a buscar?
Si tuviera la respuesta exacta a esa pregunta, ya tendría trabajo consultoría electoral para el año que viene.
Bueno, tenés tiempo todavía.
Y tendría trabajo garantizado para el año que viene. Así que me voy a poner a pensar en esta pregunta que me hicieron. Pero sí me atrevo a esbozar una hipótesis sin datos, y lo que puedo pensar es que esto que conversábamos antes, me parece que Sergio Massa le habla a un electorado que quedó desencantado con Juntos por el Cambio y que volvió a confiar en el Frente de Todos, porque la política de Juntos por el Cambio no le, sobre todo la política económica, no le reportó beneficios. Y Massa le puede hablar a ese electorado, y es el electorado que justamente se perdió en las elecciones legislativas del año pasado, y es el que ahora, de alguna manera, con determinadas medidas económicas, el Frente de Todos trata de volver a contentar. Eso no significa que siempre sigan votando al Frente de Todos de acá hasta la eternidad, pero que de alguna manera vuelvan al ruedo cuando el año que viene se empiecen a definir las candidaturas. Me parece que le habla a ese votante que coquetea entre alguna opción peronista y una opción no peronista, que es un votante más estratégico, que es un votante que piensa en el voto económico antes que en otro tipo de voto, como puede ser ideológico o programático. Esto no lo hace un votante puramente utilitarista, son votantes que tienen sus convicciones, sus ideas, pero que se guían por el día a día de lo que ocurre con su propia vida, en particular con su vida económica. Y creo que es la intención de que, si se revierte la crisis económica, si Sergio Massa mejora, ¿no? Hay que mencionar algo, es que actualmente, como la mayoría de los dirigentes del Frente de Todos, tiene un diferencial negativo importante, tiene más imagen negativa que positiva. Entonces, si él logra revertir eso y mejorar en sus propias valoraciones, y la economía encuentra un buen cauce, entonces me parece que va a ser un candidato presidencial potente para el Frente de Todos, y este votante al que el Frente de Todos le quiso hablar en 2019 podría volver a confiar en esta opción. Pero para eso todavía falta tiempo. El dato de la inflación del jueves que viene no creo que sea un buen debut para fue el ministro de Economía, considerando obviamente que no ha sido el ministro de Economía que pudo trabajar mucho para bajar ese número, pero va a ser una primera noticia negativa y habrá que ver qué ocurre de acá a diciembre. Pero creo que va a hablar específicamente a ese tipo de electores que van a tratar de traer de vuelta al ruedo del frente de todos.
¿Crees que hubo como un corrimiento en la discusión hacia adentro del frente de todos con esta asunción de Massa? Digo, antes las disputas parecían centradas entre Alberto Fernández y Cristina, y ahora parece como un Alberto más corrido de lugar y Cristina negociando con Massa, por ejemplo, quienes ocupan los lugares dentro de su propio equipo de trabajo.
Sí, yo no sé si Alberto aparece corrido de lugar. Creo que antes estaba solo en ese lugar y ahora está con alguien. Si él estuviera corrido, por ejemplo, el acto del viernes pasado, el anuncio de hoy del presidente de que va a haber un anuncio conjunto con el ministro de Economía no estuviera dado, sería solo el ministro de Economía en el acto y solo el ministro de Economía en el anuncio. Me parece que ahí están tratando de, por un lado, mantener cierta fortaleza presidencial, quitarle el peso de las decisiones a Alberto Fernández, que es donde más le ha costado ejercer el liderazgo presidencial, pero yo no hablaría de un debilitamiento y de una salida de Alberto Fernández. Sí me parece que se movieron los equilibrios. Hasta ahora las tres patas tenían su ámbito institucional. El Poder Ejecutivo era de Alberto, el Senado era de Cristina, el Diputado era de Sergio. Ahora una de esas patas se movió y se metió en el Ejecutivo. Entonces acá va a aparecer... vamos a ver, me parece más compartir decisiones, compartir imágenes, compartir actos, compartir eventos, compartir estrategia. Y sí, me parece que ya es una confirmación de que Massa, sobre todo en el último año, después de las elecciones legislativas del año pasado, fue la pata que terció entre las otras dos, que no había muchos puentes de diálogo ahí. Massa era el vaso comunicante y ahora se pone al lado de una de esas patas para que el vaso comunicante sea más fluido y ejecutivo.
La última pregunta que tengo para hacerte tiene que ver con tal vez una estrategia que despliega Massa. Parecería que siempre queda bien parado, ¿no? Como aún perdiendo en el 2017, parecería que el relato que él cuenta no es de pérdida, ¿no? Como que nada lo inmuta, no se enoja, siempre está sonriente. ¿Te parece que eso es una estrategia pensada, al menos por él, que despliega a propósito?
Es una estrategia diseñada, pensada y practicada, y aprovechada a partir de características personales de él. Massa es, en este sentido, un político profesional, un político de carrera, un político electoral que ha ganado votos, un político que ha sabido construir, que ha sabido reunir y que ha sabido aprovechar sus condiciones de liderazgo para explotarlas al máximo. En este sentido, yo lo pensaría él como un político profesional de carrera, con votos y que ha sabido generarse las condiciones para que él, en determinados momentos, sea la persona necesaria en la que hay que ir a buscar. Entonces, fue necesario en el 2015 para construir una alternativa. En ese momento, recordemos, Gualeguaychú, la convención de la UCR, sí, donde se debatía entre hacer un acuerdo con Macri, un acuerdo con Macri con Massa. Ahí hubo poroteo, hubo dirigentes punteando padrón convencional tras convencional para ver cuántos apoyaban las dos opciones o una sola. Y fue, yo no recuerdo una convención nacional de la UCR transmitida a nivel nacional con tanta presencia mediática y tanta atención, no se sabía qué resultado iba a tener. Uh-huh. En ese momento él se presentó como alguien necesario. Se presentó también como alguien necesario para el balotaje en el 2015. Había que ir a buscar los votos de Massa para que Scioli o Macri sean presidentes. Se presentó como alguien necesario después que ganó Arcioni en Chubut y que en esa conversación con Alberto Fernández, a Sergio Massa hablaron de, bueno, tomemos un cafecito y charlemos de una vez, sí, para que lo fueran a buscar. Y ahora aparece lo mismo en términos de la solución de los problemas económicos. O sea, tiene capacidad para generar las condiciones en donde su liderazgo sea necesario. Y es algo que ha sabido explotar mucho. Lo cual también le ha redundado no epítetos negativos, no se lo ha mencionado como ventajista, como oportunista... pero este proceso muestra habilidades y condiciones de un político profesional nato, sin dudas.
Facundo, un placer este diálogo. Recomendamos, por supuesto, tu nota que se llama La construcción de Sergio Massa. La encuentran en Revista Anfibia. Te mandamos un saludo acá desde Neuquén.
Muchísimas gracias por el contacto, Laura Emiliana, un placer conversar con ustedes. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Hablábamos con Facundo Cruz, politólogo, como decía recién, encuentran su nota en revistaanfibia.com.